Así fue este final en ese re, ahí abajo, sin espectacularidad, se disolvió, se hundió en la oscuridad. El final, la sonata número 17, el tercer movimiento de Beethoven, tocaba Ingrid Flitter. ¿Te gustó? ¿Cómo te salió?
Bueno, uno cuando se escucha, siempre se escucha con oídos críticos y a veces me surge decir,
¿cómo estás
¿por
de
qué?
Crítica hoy?
Hoy estoy de buen humor, digamos.
Fantástico.
Generosa.
Sí.
Bueno, Ingrid tocó entonces el último movimiento de la sonata número 17 de Beethoven. Recién estábamos hablando, vamos a confesar, intimidades. Cuando se oye la música, Jorge está enfrascadísimo con los auriculares, prestando atención a cada corchea. Ingrid y yo hablamos y comentamos, pero hablamos.
Y a veces algunas negras también.
Sí, no corcheas solo negras, alguna fusa también. Dicho así queda medio feo, Jorge. Recién te preguntaba, cuando estábamos escuchando esto, si tenés oportunidad de presentarte ante gente o conversar sobre interpretaciones tuyas. ¿Vivís muy sola con tus ideas?
Bastante.
¿Y cómo es eso?
Bastante, pero trato de absorber.
Perdón,
termino, por
para
favor.
Que quede claro, un actor es dirigido para una película, para una obra de teatro, por alguien que le dice cómo debe interpretar,
claro,
qué debe hacer, y no es el actor que se juega solo y crea su Hamlet.
Es verdad.
¿Cómo es la vida de una pianista que viaja mucho, que toca mucho? ¿Seguís? ¿Tenés la oportunidad de conversar interpretaciones, lecturas con alguien o no?
Sí y no. Por momentos sí, por momentos no. Yo trato de absorber lo más que puedo en cada situación en la que me encuentro y provocar esa sensación de continuo estudio. Eso es lo que trato de provocar, y no siempre es a través del piano. Hay muchas veces que tal vez para entender, por ejemplo, una frase como la que hizo Schubert, escucho un cantante como la hace, porque es el mejor profesor que uno puede tener, un pianista. El piano es un instrumento que naturalmente no canta, porque el sonido muere apenas uno lo toca. Entonces, creo que los cantantes son realmente un punto de inspiración importantísimo, y uno tiene que aprender mucho el repertorio, estudiar el lenguaje. Por ejemplo, cuando uno toca Beethoven o Schubert o Schumann, estudiar el alemán al menos con ese objetivo. ¿Por qué Schumann puso ese tipo de armonía cuando quiso traducir la palabra muerte o esperanza? Entonces, analizar ese tipo y tratar de reproducir eso en el piano. Eso es una fuente de inspiración siempre, para mí.
Pero vos a veces consultás con alguno de los viejos maestros, tenés oportunidad,
sí, visito
digamos,
a mis,
qué sé yo, con
visito
un Brendel,
a mis maestros,
digamos.
Bueno,
con
visito a mis maestros y además, bueno, a los maestros que me acompañaron mismo en la época de Imola, Petrushansky, que fue también mi profesor, estuve hace poco en Roma saludando a Carlo Bruno, que fue mi primer maestro italiano. Me encuentro bastante seguido con Luis Lortí, que somos muy amigos y él siempre compartimos ideas y
sí, has nombrado
anécdotas
gente
también.
Inteligente, además.
Sin duda, y sí. Sin duda, un sí, privilegio sí. Para mí, porque además tuve la oportunidad de tocar varias veces para Alfred Brendel y para Mitsuko Uchida en los últimos 2-3 años.
Ajá.
Y bueno, eso fue realmente encuentros reveladores.
¿Y después conversaron sobre lecturas, interpretaciones, ideas o simplemente
sí,
te
sí,
presentaste?
Sí, no, definitivamente. Con Mitsuko Uchida se habla todavía mucho más porque ella le gusta muchísimo transmitir todos sus descubrimientos y toda su búsqueda personal. Tiene ese talento, esa capacidad para poder transmitir con palabras.
Si la vida te lo permitiera, Ingrid, ¿a dónde viajarías para mostrar tu música y recibir conversaciones, distintas opiniones? ¿Quién te interesaría?
Sueño con tocar en lugares que no son exclusivamente grandes teatros. Es decir, eso está, lo tengo de alguna forma y lo disfruto, pero tengo una sensación de que el hecho de poder hacer música, como se hacía en ese entonces de la época de las Schubertiadas, en donde la gente realmente se encontraba con el objetivo no de exhibición o de vivir un momento, digamos, con fanfarras, pero esos momentos en los cuales la gente se reunía porque quería compartir la música con el otro. Entonces me gustaría un poco hacer un revival de las Schubertiadas.
¿Hacés música de cámara?
Hago, pero no tanto como querría, pero lo disfruto mucho cuando lo hago, muchísimo. Aprendo tanto de otros instrumentistas, mucho.
Por ejemplo, contanos qué repertorio has tocado. ¿Has hecho presentaciones de cámara en público?
Sí, hice bastantes cosas con clarinete, mi compañero es clarinetista y lo disfruto mucho haciendo eso, hacemos tríos.
Espero
también
que nos esté escuchando desde Italia en este momento.
Es muy probable que
le mandamos saludos también. Habla castellano, ¿entiende?
Entiende perfectamente,
muy
sí.
Bien.
Y he tocado también con Zoltán Kocsis la sonata para dos pianos de Bartók.
Música sencilla.
Sí, muy sencilla, sí. Como tomar un vaso de agua. Bueno, eso sí. Fue también una experiencia increíblemente enriquecedora.
Hablamos de tu experiencia, vos tenés varios compactos, varios álbumes editados.
Sí.
Vos sos artista de EMI, o EMI, como se dice en otros lugares, nosotros le decimos EMI, sos artista de EMI.
Lo era hasta por estos tres primeros discos que hice, y ahora me cambié de compañía.
¿En qué compañía estás?
Estoy
ahora
en Lynn Records, que es otra compañía inglesa, escocesa. Y ya acabo de grabar los dos conciertos de Chopin que van a salir en febrero.
¿Con qué orquesta?
Con Scottish Chamber Orchestra.
¿Suena bien?
Muy.
Bien.
Muy, ¿por qué? Porque
¿compramos el compacto? ¿Y
director? No, se los mando, que es distinto. No,
¿y director?
El director es June Merkel. Es mitad alemán, mitad japonés, que es una mezcla que tal vez uno no espera como para Chopiniano, pero funcionó.
Rara.
Sí, pero funcionó fantástico. Muy
parece ser que entonces vamos a tener más Ingrid Flitter grabando Chopin.
Por el momento sí, pareciera
bueno,
que
vamos
sí.
Vamos a escuchar un vals de Chopin en uno de los discos para el sello EMI que ha tocado Ingrid Flitter, el vals número 5 en la bemol mayor, opus 42, Ingrid haciendo un vals de Chopin. Yo debo confesar, no me acuerdo, hace muchos años te vi tocando un concierto, no recuerdo dónde, que te dieron un ramo de flores, la gente te aplaudía muchísimo, dejaste el ramo, no sé si en el piso, y te pusiste a tocar un vals de Chopin con mucha espontaneidad. Esa es Ingrid Flitter, así, cuando ella tiene ganas, toca. Así la vamos a escuchar ahora.
Thank you.
¿Qué estábamos escuchando, Ingrid?
El vals opus 42 de Chopin.
Estoy probándote como locutora.
El vals en la bemol mayor, opus 42 de Frédéric Chopin.
¿Quién tocó?
Pianista argentina Ingrid Flitter.
Muy bien, Ingrid se anunció a sí misma. Ya sabes, si por alguna rara y funesta ocasión no pudieras seguir tu carrera como pianista, ya tenemos locutora acá.
Ya está. Entonces puedo dormir tranquila.
Ingrid, vamos a ir cerrando este programa especial que tuvimos la fortuna de poder hacer con vos. Realmente ha sido un gusto. Además, te hemos podido conocer en tu manera de pensar la música. Yo insisto, vos sos una de las pianistas, de las músicas, artistas que yo he visto más descontracturada, más espontáneas en escena. Me acuerdo que alguna vez escribí en el diario que vos tocas como si fuera el living de tu casa, aunque estés en el Colón. Y eso se siente, me parece que además le otorga una frescura y una espontaneidad al evento, al hecho cultural, que merece la pena ser destacado. Yo creo que la performance no es esa cosa tan acartonada, tan dura, con la cual se viste la música clásica, la música académica, sino que puede haber otras maneras. Y creo que en este programa te hemos podido conocer realmente hablando en primera persona con total espontaneidad.
Gracias, Pablo. Me alegro mucho que lo notes. Es uno de mis objetivos, tocar para la gente, porque es música compuesta para la gente.
Y yo insisto, gracias a que aprendiste a decir que no, pero no nosotros. ¿Cómo es? Vos estás viviendo en un pueblo que tiene es pueblo, ciudades, localidades, chiquita.
Sí, un poco de todo.
Tiene un nombre extrañísimo que se llama Cólico, allá en el norte de Italia.
Tiene un nombre que no representa lo que es, realmente, porque es una ciudad preciosa en el norte de Italia.
Estuvimos viendo fotos ahí en el norte de Italia. ¿Cómo es un día común tuyo cuando estás en tu casa?
Bueno, disfruto haciendo tantas cosas. Me gusta mucho caminar, disfrutar de la naturaleza, reencontrarme con mi propia esencia. Gracias a eso voy a andar en bicicleta, pintar, cocinar. Leer, cocinar. Tengo muchos intereses. Lo que pasa es que no me da el tiempo para realizarlos todos, pero bueno.
¿Y musicalmente tocas en función de los conciertos que vienen por delante, de las grabaciones que tocas? ¿O te permitís algún domingo tocar lo que tenés ganas independientemente del calendario?
Sí, sí. También a veces también hago eso y lo disfruto muchísimo, porque estudiar por el solo placer de estudiar algo, mismo agarrando un libro de Bach y disfrutando de leer por primera vez un preludio o una fuga, es increíblemente enriquecedor, porque es como que uno no tiene el objetivo final del concierto, no está preocupado que tiene poco tiempo, uno lo hace por el placer de hacerlo y descubre el privilegio que significa poder hacer esta profesión.
¿Tocas Bach?
En el privado de mi privado, casa. ¿Sí? Algún día llegará al escenario también. He tocado algunas cosas de Bach, como el concierto italiano, etcétera, pero digamos, en mayor escala sucederá más adelante, me parece.
Me gustaría saber de cuándo es tu Schumann.
El Schumann es de hace unos
tu Schumann meses. Que vos considerás que tocas bien, ya para vos, ¿no? Porque todos nosotros podemos considerar que todos tus Schumann son buenos. Pero vos que tenés tanto sentido autocrítico.
Bueno, mi Schumann está en continua evolución. El Schumann que yo sentía hace unos años no es el mismo que siento ahora y que no es el mismo que voy a sentir dentro de unos años, porque Schumann es un compositor también que es una suerte de espejo del profundo consciente nuestro, suyo y nuestro, y nos podemos reflejar como seres humanos en su música, así que estamos en continua evolución para apreciarlo y para tocarlo.
Los pianistas, muchos pianistas, grandes pianistas, opinan que este concierto, el concierto de Schumann en la menor, es un concierto de madurez. A uno le parece que es un concierto fácil cuando lo tocan, ¿no?
Depende.
Consideran que es un concierto de madurez.
Es un concierto difícil siempre, pero bueno,
sí, la expresividad.
Es un océano de emociones, en realidad. Cuando toco este concierto, siento que estoy nadando en el océano.
Claro. Ingrid, vamos a hacer la despedida después de esto que vamos a escuchar ahora. Y yo igual, por las dudas que me quede corto, no dejo de agradecer tu presencia aquí en el estudio de Radio Nacional Clásica. Un gusto poder haber compartido este programa especial con vos. Igual vamos a despedirnos después. Ahora vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto para piano y orquesta en la menor de Schumann. Ingrid Flitter con la Orquesta de la Radio de Noruega, dirige Giancarlo Guerrero. Esta es una grabación reciente.
Sí, de hace unos meses, sí.
Acá lo disfrutamos. Thank you. ¿Qué decías, Jorge, recién? Puedes decirlo nuevamente en voz alta. ¿Qué decías recién?
De. Muy bien, decía.
No, lo decías con mucha más expresión.
Decía muy bien, muy bien. Decía que me había resultado una interpretación especialmente elegante y además de casi, casi, casi definitiva. Es una cosa...
No, eso nunca
que no hay interpretaciones definitivas, ¿no?
Claro. No te entusiasmes para Silvando porque tenemos que cerrar.
Pero ya sé, pero déjame decir que estoy encantado de haber estado con una intérprete con cabeza. Y con una cabeza muy linda.
Y manos, manos, no te olvides de las manos.
Está bien, son poca cosa, ¿eh? Las manos está bien, pero con cabeza.
Bueno, vamos a cerrar este programa especial. Ingrid Flitter, un enorme gusto haberte tenido vos aquí. Coincido con Jorge, que no siempre los artistas, los músicos, tienen necesidad de saber expresar sus ideas con tanta claridad. Bastante con que hagan la música, el arte que hacen. Pero en tu caso ha sido realmente un gusto poder conocerte, sentir cómo vivís y cómo entendés la música y cómo la expresas. O sea que, fantástico.
Gracias a ustedes. Ha sido una gran alegría reencontrarnos con todos, con la familia argentina que me hacía falta desde hace tanto tiempo. Y gracias por la oportunidad.
Venís realmente a menudo por aquí, ¿no es cierto?
Para visitar a mi familia.
Yo te voy a contar algo. Margarita Celarayán, que ha sido la productora de este programa y a quien ya le agradezco, nos dejó una cantidad de ideas que ni siquiera las tocamos todavía. Uh-huh. O sea que no descartamos un segundo capítulo, el Opus 2 del programa especial con Ingrid Flitter.
Con muchísimo gusto.
O sea que será un gusto recibirte alguna vez y ojalá que vengas y te podamos escuchar también aquí tocando
ojalá,
por la Argentina.
Lo espero también.
Y a vos, Jorge Arosbadí, mil gracias por tu participación.
Gracias a ustedes. La disfruté muchísimo.
La verdad, la pasamos fantástico.
Disfruté mucho escuchándolos a los dos dialogar.
Lo bueno de esto ha sido que espero que ustedes también ahí en casa, en el auto o donde estés, vayas a verlo alguno, allá en Cólico, en Italia, también escuchándonos. La hemos pasado muy bien nosotros y esperemos que ustedes también ahí. Ingrid, de nuevo, muchas gracias.
A ustedes.
Ha sido un nuevo programa un especial de la 96.7.